Ignacio Martín. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Reiteramos las buenas tardes, 12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos minutos además estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día, y en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo hablará sobre el Atlético, que derrota al Barça y está primero en España. También el Real Madrid cierra el año con dos victorias espectaculares. Los Mets extienden el contrato de un abridor zurdo, y los Yankees contratan primera base todo estrella y guante de oro. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Diez cubanos que llegaron el domingo a los cayos de la Florida a bordo de un pequeño bote fueron detenidos y enfrentan un proceso de deportación, informó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El jefe del sector en Miami de la Patrulla Fronteriza, Jeffrey Denise, dijo en una publicación en la red social X que los agentes de ese cuerpo, junto con agencias asociadas, respondieron a un desembarco de migrantes en Smother Beach y encontraron a 10 cubanos que llegaron en una embarcación casera.
Los migrantes serán procesados para procedimientos de deportación, afirmó Denise, y acompañó el post con una fotografía del bote blanco y azul en el que los balseros cubanos hicieron la peligrosa travesía. La Guardia Costera de Estados Unidos insiste en advertir sobre los peligros de la migración marítima ilegal y de lanzarse al mar en embarcaciones precarias, y exhorta reiteradamente a utilizar las vías migratorias legales.
Y Cuba pierde el atractivo como destino turístico frente a sus competidores regionales. Según datos oficiales, 2,2 millones de turistas han visitado la isla en el año 2024, en contraste con los 10 millones que ha recibido República Dominicana. Luis Guardia amplía.
Cuba cierra 2024 sin poder cumplir su plan de arribo de visitantes extranjeros. Por tercer año consecutivo, no se llega a la cifra prometida.
El movimiento de turismo acá en este momento está, mi vida, por el piso. Está bajísimo, bajísimo.
En septiembre pasado, el oficialismo bajó el listón y anunció que la caída prevista en el sector sería del 16%, reduciendo la previsión a 2.7 millones de turistas internacionales. Pero nuevamente se quedaron cortos.
¿Quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe en el mundo.
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, publicó una investigación en Cuba siglo XXI, donde pormenoriza el estado de la llamada locomotora de la economía cubana y las causas de esta debacle.
Canadá ha bajado un 20% en comparación con el año previo a la pandemia, en 2019. Los cubanos residentes en el exterior han bajado un 52%, que se supone que con los casi 1.8 millones de cubanos que se han ido del país en los últimos tres años, esa cifra iba a aumentar. Bueno, ha disminuido a la mitad de los que fueron en 2019.
2025 no apunta a lo mejor. En noviembre pasado, la compañía Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por falta de condiciones en esas instalaciones. Mientras, la aerolínea alemana Condor anunció que no volará a Cuba en el próximo verano, suspendiendo los itinerarios desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero. Y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, en mayo de 2025 pone en pausa su operación desde Zurich a la capital cubana.
No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
En un intento por incentivar el sector turístico, el gobierno comunista esperaba que vacacionistas desde China o mediante el turismo corporativo con Rusia suplieran el déficit. Pero la realidad es es otra. Y quienes visitan Cuba se exponen a las calamidades que padece la isla de gobierno comunista. Los continuos apagones, la crisis con la recogida de basura, el déficit de alimentos e insumos y la mala calidad del servicio. Incluso en instalaciones solo para turistas extranjeros.
Está mal porque pasan a afectar al turismo. ¿El turismo qué dice? Ya no regreso a Cuba ahora.
Pues lógicamente veníamos de vacaciones, disfrutar, conocer y mal, no fue mal.
El régimen castrista continúa apostando al turismo. Ha invertido en este 2024 cuatro veces más en hoteles que en agricultura, educación y salud. Pero la ocupación hotelera no amortiza el sacrificio que padece la población.
A mí me afecta porque nosotros trabajamos con turistas y los turistas no están viniendo porque están cansados, se sienten mal, están agotados, han pospuesto sus viajes.
Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de 2017. Luego llegó el COVID-19 y aunque sus competidores regionales se recuperaron, incluso República Dominicana recibió el pasado año a 10 millones de vacacionistas, la mayor de las Antillas continuó a la saga, finalizando 2024 con poco más de 2 millones de visitantes internacionales. Luis Guardia, Martín Noticias.
Con 36 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer en este lunes qué nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, mañana es Nochebuena, un día espiritual, cristiano, religioso, que en la mayoría del mundo se celebra con dignidad, hay que decirlo de esta manera. Uh-huh. Y de esto vamos a hablar, lo que enfrentan los cubanos con la libra carne de puerco a más de 1,000 pesos. Imagínate. Inexistente, haciendo cola en precarias condiciones, sin gas licuado, con la situación de un nuevo brote de hepatitis A, uh-huh, apagones, falta de agua. No puede ser peor la realidad nacional para celebrar. No tienen nada que celebrar los cubanos. Y esto vamos a estar dedicando el espacio hoy a tener varios testimonios de las diferentes localidades de Cuba, la realidad que enfrentan estas navidades, que muchos cubanos consideran que es nefasto. De eso vamos a estar hablando. También tenemos una importante denuncia de un preso político que está en precarias condiciones en el penal de Kilo 7 en Camagüey.
Pues estaremos pendientes a toda la información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. ¡Feliz Navidad! Un abrazo grande, chao.
Continuamos con más noticias cuando son las 12 y 39 minutos del mediodía. Un cubano está entre los presos cuyas condenas a muerte conmutó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convirtiéndolas en cadena perpetua sin libertad condicional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó el lunes las sentencias de 37 de los 40 presos federales condenados a muerte, convirtiéndolas en cadena perpetua sin libertad condicional, antes de entregar el poder al presidente electo Donald Trump el 20 de enero. Entre los beneficiados hay varios hispanos, entre ellos Daniel Troya, de familia cubana, y Ricardo Sánchez Jr., condenados en el 2009 por su participación en el asesinato de una familia relacionado con las drogas. En un comunicado, el presidente Biden dijo que él ha dedicado su carrera a reducir los delitos violentos y garantizar un sistema de justicia justo y eficaz, y que las conmutaciones son coherentes con la moratoria que su administración impuso a las ejecuciones federales, con excepciones en casos de terrorismo y el asesinato en masa motivado por el odio. Cuando el presidente Biden asumió el cargo en el 2021, su administración impuso una moratoria a las ejecuciones federales. A diferencia de las órdenes ejecutivas, las decisiones de clemencia no pueden ser revertidas por el sucesor de un presidente. Durante su campaña de reelección, Trump habló con frecuencia de ampliar el uso de la pena capital para incluir a los inmigrantes que matan a ciudadanos estadounidenses y los traficantes de drogas o personas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las deportaciones desde Estados Unidos alcanzaron la cifra más alta en la última década, según el reporte consolidado del Departamento de Seguridad Nacional. Laura Sepúlveda tiene las declaraciones de Jason Owens, el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y de Tom Homan, nombrado zar fronterizo del presidente electo Donald Trump.
Tenemos personas que han cruzado a nuestro país ilegalmente, es decir, no pasaron por un puerto de entrada, no se presentaron legalmente y, por lo tanto, se determinó que no son elegibles para permanecer en el país. Cuando eso sucede, son deportados a su nación de origen.
Destacó el jefe de la patrulla fronteriza a La Voz de América al llevarse a cabo durante el año fiscal 2024 el primer vuelo directo de deportaciones de Estados Unidos a Venezuela e insistió en la importancia de pasar por procesos regulares.
No solo es peligroso para ellos cuando hacen eso. Cuando tenemos que procesar a personas que ingresan al país ilegalmente, dejamos de hacer nuestra labor, que es detectar amenazas reales.
Según el reporte de ICE, 10% del personal de la Oficina de Deportaciones, ERO, por sus siglas en inglés, fueron enviados durante el año fiscal a dar apoyo logístico a la frontera sur de Estados Unidos.
Según datos de los tribunales de inmigración, en la última década, casi 9 de cada 10 personas que solicitaron asilo recibirán una orden de deportación. Los llevaremos ante un juez, pero cuando el juez diga que se van, tienen que irse.
Fueron las declaraciones del zar fronterizo para la electa administración en entrevista con CNN esta semana, quien además aseguró que se construirán más centros de detención en medio de un plan que asegura querer sobrepasar las cifras de deportaciones que hoy reportamos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Amnistía Internacional afirmó que los activistas encarcelados en China durante la campaña de represión de 2019 deben ser liberados. Esta exigencia de la ONG se refiere a los activistas que fueron detenidos en diciembre de 2019 en la ciudad de Xiamen, cuando se reunieron para hablar sobre sus cuestiones sociales.
Desde el 26 de ese mes y durante las semanas siguientes, las autoridades chinas hicieron desaparecer por la fuerza al abogado Ding Haixi y al jurista Su Qiyong, hasta que reaparecieron detenidos por el gobierno. La campaña de represión de Xiamen ejemplifica el ataque sin cuartel de las autoridades chinas contra la sociedad civil y la crueldad con la que tratan a los defensores pacíficos de los derechos, dijo Sara Brook, directora de Amnistía Internacional en China.
Y una periodista venezolana, hija de dos dirigentes opositores, fue excarcelada el fin de semana tras 4 meses en prisión en medio de denuncias de nuevos arrestos. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa anunció que el fin de semana fue excarcelada la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada en las inmediaciones de su vivienda el 2 de agosto. La comunicadora fue acusada de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de vía pública, luego de haber dado cobertura a protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Guaita es periodista de La Patilla, un medio crítico e independiente, además hija de dos dirigentes políticos opositores que se mantienen en la clandestinidad por ser perseguidos. Sus familiares denunciaron que el arresto ocurrió como represalia. Hasta el momento continúan en prisión información, 9 trabajadores de la prensa detenidos antes y después de las elecciones, mientras siguen aumentando las denuncias de detenciones arbitrarias de activistas políticos. Al menos 9 en las últimas 2 semanas, la mayoría miembros del partido de la líder María Corina Machado. Consultadas sobre las acciones de instancias internacionales en materia de derechos humanos, mientras persisten las denuncias de violaciones en Venezuela, Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional, sostiene que el panorama sería mucho peor si no existieran esos mecanismos.
Esto es lo que frena a que pasen peores cosas en Venezuela. Esto es un mensaje terrible de decir, pero yo lo que quiero expresarte es que el escenario terrible sería si no tuviéramos estos organismos, ¿a qué podrían llegar las autoridades en Venezuela? Entonces, ¿qué podemos hacer y qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, continuar porque estos mecanismos además se maduran, estos mecanismos tienen en sí mismo una finalidad.
El Ministerio Público confirmó el viernes que se han producido 733 excarcelaciones tras revisar medidas contra detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En un ambiente polarizado durante las elecciones municipales de Brasil, los periodistas enfrentaron una cantidad desproporcionada de ataques. Un informe compilado por la Coalición de Defensa del Periodismo hizo un seguimiento de hostilidad hacia los periodistas entre el 15 de agosto, cuando comenzó la campaña electoral, y el 27 de octubre, fecha de la segunda vuelta.
Los hallazgos publicados en diciembre muestran que la mayoría de los ataques fueron dirigidos a periodistas mujeres, a pesar de que las mujeres constituyen una minoría de los trabajadores de los medios monitoreados. El aumento de los ataques subraya una cultura de creciente hostilidad hacia los medios y los grupos minoritarios en el país, subrayaron los analistas.
Y por la temporada de Navidad, ya se exhiben en las salas de cines de España algunas de las películas más esperadas del año. Europa Press tiene este informe.
Algunos de los estrenos que más esperaba el público este año: Mufasa, el Rey León, Cónclave y Un lío de millones. Rafiki, junto a Timón y Pumba haciendo de las suyas, cuenta la historia de un Mufasa cachorro huérfano, perdido y solitario, hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro fortuito desencadenará un extenso viaje de un extraordinario grupo de inadaptados en busca de su destino, en el que sus vínculos se pondrán a prueba mientras luchan unidos para escapar de un amenazador y real enemigo. En un pueblo de la Sierra de Madrid, Bego y Agustín sufren el síndrome del nido vacío desde que sus hijos se independizaron para irse a vivir a la ciudad y se dan cuenta de que se han empezado a olvidarse de ellos. Tras anunciar que no irán a casa por Navidad, idearán un arriesgado plan para que vuelvan a su lado. Fingirán que han ganado la lotería y que son multimillonarios. La lista de este viernes se cierra con la película Cónclave. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, la elección de un nuevo papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.
...12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, las autoridades rusas dijeron que el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad tiene libertad de movimiento en Rusia y rechazaron las informaciones sobre la imposición de supuestas restricciones al ex gobernante.
Islamabad, el gobierno pakistaní y los miembros del opositor Movimiento por la Justicia en Pakistán iniciaron negociaciones para tratar de resolver sus diferencias y rebajar la tensión en el país.
Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo hoy que otras 177 personas detenidas por las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales serán excarceladas, lo que elevaría a 910 la cifra de presos liberados.
Bogotá, el equipo negociador del gobierno de Colombia, confía en que la tregua unilateral anunciada por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional por la Navidad será augurio de avances importantes para el 2020.
Abuja, la ONG Médicos Sin Fronteras alertó sobre los niveles extremadamente críticos de desnutrición en el estado nigeriano de Katsina, en el que han muerto más de 800 niños en lo que va de año.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El Pepe, así es.
Así es, está el Pepe. fútbol, pero tenemos que hablar de Otani también, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a comenzar con la NBA porque ya no hay nada sagrado en este mundo. El día de Navidad van a haber 5 juegos de baloncesto de la NBA. A las 12 del día, los Espuelas contra los Knicks. A las 2:30 de la tarde, Minnesota contra Mavericks. A las 5 p.m., Filadelfia contra los Celtas en Boston. A las 8, los Lakers contra los Guerreros de Golden State. Y a las 10:30, los Nuggets contra los Soles. Yo me acuerdo cuando solamente había un juego de la NBA el día de Navidad. Luego eran 2 y casi siempre era el Miami Heat cuando hubo 2. Ajá. Ahora hay 5. Nada sagrado. Quieren, pretenden que todo el mundo vea baloncesto 14 horas al día o más. Imagínate, abre los regalos.
Perdón, no, estás hablando del 25.
Sí, 25 de diciembre, Navidad.
O no lo vea.
Sagrado. ¿Cuándo dejó eso de ser así?
Cuando Silver se le ocurrió tener 5 juegos el día de Navidad. Pero espérate, lo más increíble de todo esto, tú te despiertas, vamos a decir que tú eres un niño que le gusta el baloncesto. Te despiertas y te regalan una pelota de básquet y luego te dicen a las 12 del día, apúrate que tenemos que ir a ver el juego. A las 12 del día, ¿ok? Para
bueno,
que tú
Pepe,
veas.
También increíble. Hay mucho público. Bueno.
No, hay que reposar ese día, hay que tener recogimiento.
Claro.
Pero eso también puede ser un riesgo, porque no lo vean las personas porque están celebrando la Navidad en familia, Pepe.
En mi casa tú pones el televisor el día de Navidad y te botan de mi casa. Eso es lo que te estoy diciendo. Y mucho menos 14 horas de baloncesto.
Hay para todos los gustos,
no,
entonces,
pero
Pepe.
Es que los mismos jugadores desean estar con su familia. Pues, asumo yo.
Aparentemente no. No solamente eso. Por lo menos algunos dicen, bueno, los que juegan en casa, como los Celtas, están en casa. Pero los equipos que tienen que viajar el día Nochebuena.
Claro.
Para luego estar el día de Navidad en otra ciudad. O sea, esto no tiene nombre. Hombre,
no.
Se están paseando en tu Nochebuena y en tu Navidad al mismo tiempo. ¿Okay? 2 fechas que antes eran sagradas. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Continúa la comparsita de peloteros decentes cobrando salarios que nadie puede creer. El pitcher zurdo Sean Manea extendió su contrato con los Mets y estará ganando en 3 temporadas, 75 millones de dólares garantizados. Este hombre, 32 años, tuvo una buena temporada, ganó 12, perdió 6, con efectividad de 3.47. Eso es lo que tuvo el Guajiro Peña, 3.47 de efectividad.
No se lo recuerden más, chicos, que eso le da urticaria.
Ok, y está ganando 50 veces más de lo que ganaba ajustado a la inflación el Guajiro Peña. Los Yankees de Nueva York, y esto le va a gustar a Juanito, están firmando al primera base Paul Goldschmidt después de todas las aventuras, malas aventuras que tuvieron durante los playoffs y la Serie Mundial. Será un contrato de una temporada y casi 13 millones de dólares. Paul Schmidt tiene 4 guantes de oro, 7 veces todo estrella, 37 años de edad y en su carrera promedio en base de 381 con 362 jonrones. Definitivamente pinta mejor que tener a Anthony Rizzo ahí en la primera base. Eso te lo digo desde ahora. Y Jock Pederson se queda con los Texas Rangers o negocia con los Texas Rangers. Después de una buena temporada con los Diamondbacks de Arizona, 32 años de edad. El año pasado, 23 jonrones, 64 impulsadas y batió 275. Un contrato por $14 millones. Wow. Por alguien que batea 273. ¿Qué te parece? Y que no juega todos los días porque es zurdo y él batea contra derechos. Muy bien, el Real Madrid cierra su temporada con 2 victorias espectaculares. Una en Qatar para ganar la Copa Intercontinental. Esa misma noche, después de varias botellas de champaña, se montaron en el avión, volaron a Madrid y a los 3 días recibieron al Sevilla y aplastaron al Sevilla 4-2 para mantenerse de segundos en la Liga Española con goles de Mbappé, Valverde, Rodrigo y Díaz. ¿Qué significa eso? Que en una temporada muy tumultuosa y turbulenta, menos en Real Madrid, se las ha arreglado para terminar bien. El que está terminando fatal es el Barcelona, que perdió en el Estadio Olímpico de Montjuic contra el Atlético de Madrid 2-1. Y no solamente eso, no solamente le costó el primer lugar, también el segundo. De un solo, el Barcelona bajó de número 1 a número 3 con esta derrota. Así que, y el gol de la victoria, bueno, el primero fue de Paul y luego vino el gol de Sirloth en el minuto 96, o sea, 6 minutos de descuento. Y ahí vino el gol de la victoria para el equipo del Atlético, Pepe, que está jugando mejor que nadie en España.
Una curiosidad, ¿en el avión del Real Madrid cada cual tiene su asiento asignado o eso es sálvese quien pueda cuando...?
Los managers y los coaches vuelan en lo que se llama primera clase. El resto del equipo vuela en lo que se llama business class, que son asientos mucho más cómodos. No hay asientos malos. Okay,
en este charter, en particular,
no hay asientos malos, déjame decirte. El más incómodo sigue siendo 10 veces mejor que cualquier avión comercial que tú coges hoy en día. Okay, para que tú sepas. Pero ellos vuelan en charters especiales con asientos de cuero, reclinables, casi que se hacen cama. Así que no te preocupes, los cuidan muy bien. Muy bien, y el que te iba a decir que en Inglaterra el Liverpool ganó por goleada otra vez, continúa de primero en la Liga Premier y por bastante, 6-3 contra el Tottenham, mientras que él volvió a perder el Manchester City de Pep Guardiola contra el Aston Villa 2-1 y el Arsenal aplastó al Crystal Palace 5-1. ¿Qué significa eso? Las ligas terminan de esta manera el año porque ya en España están de vacaciones hasta después de los Reyes Magos. Uh-huh. El Atlético de primero con 41 puntos, el Real Madrid tiene 40 y el Barcelona 38. Mira qué apretado que está esto. El Bilbao con 36. O sea, tenemos básicamente 5 equipos a solamente 3 puntos del primer lugar. En Inglaterra, el Liverpool, luego el Chelsea, Arsenal y el Nottingham Forest. Ahí no está el Manchester City ni está el Manchester United. Increíble. En Alemania, el Bayern de Múnich, luego el Leverkusen a 4 puntos, el Frankfurt y el Leipzig. Y por último, en Italia, el Atalanta de Bergamo, 40 puntos, Napoli, 38, Inter y el Lazio. Sí, Shohei Ohtani, atleta del año en el libro de Pepe Lacayo, ¿sabías?
En el libro de Pepe
Lacayo. ¿Tú crees que un equipo español va a jugar fútbol en Navidad?
No. Antes sí lo hacían, después. ¿Cómo que no? Va a tener que ser un poquito más paciente porque estamos hablando de Shohei Ohtani, atleta del año, no solamente para Sports Illustrated.
Sí, pero Time no es de los Yankees, por eso te tocó la campana.
Bueno, Pepe.
Ellos lo pudieron firmar, pero no lo quisieron.
Feli, otra vez. Ahí, ahora, el gol.
Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo.
La segunda temporada de la popular serie surcoreana Squid Game o Juego del Calamar se estrenará en Netflix el jueves 26 de diciembre. En esta nueva entrega, el protagonista Song Ji-hoon regresa a los peligrosos juegos mortales para detenerlos y acabar con el líder, que es Lee Byung-hun. Ji-hoon busca desenmascarar a los organizadores y comprender sus motivaciones. Según la agencia AP, esta segunda entrega volverá a contar con personas que fueron importantes para el éxito de la serie, entre ellas su guionista, director y productor ejecutivo, Hwang Dong-hyuk. Netflix aprovechó de dar a conocer que la tercera temporada de Squid Game o Juego del Calamar se estrenará en 2025. Nada dice felices fiestas como sintonizar un especial por televisión de música de la época. En la víspera de Navidad, la Academia de la Grabación y la superestrella Andrea Bocelli se unen para Christmas with Andrea Bocelli and Friends, a Grammy Holiday Special, que CBS transmitirá en vivo y bajo demanda en Paramount Plus a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Bocelli estará acompañado por su familia, su esposa Verónica y su hija Virginia Bocelli, así como por Jennifer Hudson, Dua Lipa, Sofía Carson y Josh Groban, para una noche memorable de alegres actuaciones. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, repasamos los titulares. Otro terremoto estremece la región oriental de Cuba.
Damnificados de los desastres naturales llegan al fin de año en precarias condiciones.
El periodista independiente Henry Constantín sigue detenido en el Vivac.
Rechaza el gobierno panameño amenaza del presidente electo Donald Trump de retomar el control del canal de Panamá.
Y el mensaje navideño del Papa Francisco pide el fin de la guerra en Gaza y respeto a los derechos de los niños. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Feliz Navidad.